La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
La empresa minera Yanacocha presentó una denuncia contra tres líderes de Cajamarca. Ellos son Idelso Hernández Llamo, presidente de la Central Unitaria Nacional de Rondas Campesinas, CUNARC, Eladio Guamán Vázquez, presidente del Frente de Defensa del Tambo, y Manuel Ramos Campos, secretario de organización de dicho frente. La denuncia presentada por la minera tendría que ver con las acciones que se desarrollaron los días 4, 5 y 6 de agosto en el marco del primer encuentro internacional de los pueblos guardianes del agua y de la madre tierra. El citado encuentro tuvo lugar en la localidad del Tambo, provincia de Hualgayoc. Para tratar el tema, dialogamos con Manuel Ramos, quien es uno de los que ha sido denunciado por la minera.
Y Yanacocha siempre durante los 20 años que ya permanece en Cajamarca trata de hostigar a los dirigentes sociales que estamos al lado de la lucha de nuestro pueblo en defensa del agua, la vida y el medio ambiente, y como es el caso de que nos ha denunciado a tres compañeros por haber realizado el primer encuentro internacional en defensa del agua, la tierra y nuestro medio ambiente, y en la cual pues nos están citando la Fiscalía de Selendín y la Fiscalía de la Encañada para este 3 de septiembre, en la cual nos tendremos que apersonar nosotros para rendir nuestra manifestación sobre los cargos que nos está acusando Yanacocha por invasión a su propiedad, por violencia y un montón de cargos más, pero esos son los argumentos que siempre Yanacocha nos hace a los dirigentes sociales que estamos al lado de nuestro pueblo, ¿no?
No obstante, el dirigente advirtió que los tres denunciados evalúan no asistir a declarar, puesto que no consideran justas las acusaciones en su contra.
Estamos evaluando si nos presentamos o no nos presentamos, toda vez de que este caso estamos viendo nuestros abogados, la forma, qué es lo que nos van a recomendar, cuál es la forma correcta, toda vez de que hemos llevado a cabo este primer encuentro internacional, pero ha sido un encuentro que se ha llevado a cabo en el Tambo, pacíficamente, sin violencia, y yo creo que lo único que está haciendo Yanacocha es hostigarnos.
Ramos aclaró que no es la primera vez que es denunciado por Yanacocha.
Yo creo que Yanacocha, para mí, esto no es las primeras dos denuncias que tengo, una en Selendín y la Encañada, por haber realizado el primer encuentro internacional en defensa del agua y nuestra madre tierra. Tengo 57 denuncias más que están en proceso y por falta de credibilidad, pues ya han sido archivadas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido lo único que Yanacocha busca es amedrentarnos, hostigarnos y bueno, pues para cualquier evento que queramos hacer, tanto en el Tambo, Bambamarca o en Cajamarca, hay que irnos de rodillas hasta pedirle permiso a Yanacocha para que, como se dice, nos dé la autorización respectiva, ¿no? Entonces de ahí está pues sus operadores, son mala información que lo dan sus operadores de Yanacocha.
En otro momento, Ramos se refirió a los candidatos de las próximas elecciones municipales y regionales. Según el dirigente del Tambo, algunos de ellos estarían apoyando a Yanacocha.
Estamos viviendo quizás un año electoral. Lo que estamos esperando, o lo que Yanacocha está esperando en estos momentos, de que gane sus candidatos mineros, ¿no? Para aprobar la viabilidad del proyecto Conga, ¿no? Lo que nosotros estamos trabajando también es de que políticamente Yanacocha esta vez no debe ganar sus candidatos mineros y no debe ganar los candidatos que tienen un compromiso con el pueblo, defender el agua y nuestra madre tierra. No creo que el pueblo ya es consciente, estamos esperando solamente el 5 de octubre y el pueblo será pues el que tiene que elegir los candidatos que defienden el agua, la tierra y el medio ambiente, o los candidatos mineros que representan para nosotros una muerte lenta pero segura.
En la provincia de Puerto Inca, región Huánuco, se firmó el pasado 14 de agosto un pronunciamiento como parte del 21º Congreso Ordinario de la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes, FECONAPIA. La organización agrupa comunidades de los pueblos Ayaninca, Yanesha, Shipibo Conibo y Cacataibos del Valle de Pachitea. En dicho pronunciamiento, se exige al Estado peruano cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, instrumento legal que garantiza, entre otros, el derecho de los pueblos indígenas a su territorio. Lyndon Pichagua, coordinador de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPSC, informó que el pronunciamiento se hizo público a raíz de invasiones que han sido detectadas en Puerto Inca con fines agropecuarios.
El objetivo principal es invasión de colonos en territorio comunal, promovido por la agencia agraria de la provincia de Puerto Inca. Y a su vez, cuando se promueve esto, los invasores están en territorio comunal y luego hay un problema y estos invasores vienen a poner su denuncia o queja en la fiscalía, y luego la fiscalía les tiene a desconocer la territorio comunal y dando realidades a los colonos. Son la mayor parte de los colonos. Los colonos quienes vienen ahí para aperturar chacras, hacer la depredación de bosques, de deforestación y apertura de chacras, sembrío de hoja de coca y luego para aperturar para temas de ganadería.
Frente al incumplimiento del convenio 169 de la OIT, Pichagua afirmó que el pronunciamiento será llevado a instancias gubernamentales nacionales e internacionales.
Nosotros el pronunciamiento estamos haciendo llegar primero a la instancia del Estado, los gobiernos. Estamos sacando cita con el Consejo de Ministros para que nos ayude a canalizar y a través del Ministerio de Cultura todo este problema. Caso contrario, nosotros vamos a estar enviando un documento ante la Corte Americana de Derechos Humanos, cómo están afectando los derechos territoriales de su sobrevivencia y la vivencia de los pueblos indígenas. Entonces, esa es nuestra mirada, nuestra perspectiva. Hasta ahí donde no queremos que el convenio 169 esté antifoqueado por los organismos públicos del Estado, cuando el Estado es firmante de ese convenio 169 de la OIT y no le están dando su aplicación en las comunidades o en los pueblos indígenas.
Asimismo, el coordinador de ARPI destacó la importancia de la defensa de los territorios para los pueblos indígenas y para la conservación de la naturaleza a nivel mundial.
Para los pueblos indígenas, los territorios es su vida, los territorios es parte de que se fundamenta en su existencia, porque un indígena sin territorio no es un indígena, es un migrante más, es un colono más. Entonces, los pueblos indígenas se sustentan, se basan en su territorio, porque en el territorio ejerce su gobernanza, sus prácticas socioculturales, su propia gobernanza, su práctica de justicia y su propio gobierno. Y también en los territorios ejerce su propia economía, su propio mercado. A partir de ahí, los pueblos indígenas han enseñado al mundo de cómo se conserva la naturaleza y hoy en día lo que se habla del cambio climático. Entonces, el aporte de los pueblos indígenas basados en su territorio es la conservación de la naturaleza para la humanidad en la mitigación del cambio climático que hoy sufre el mundo.
Nos contactamos también con Rosa Palomino, presidenta de la Unión de Mujeres Aymaras y miembro ejecutiva de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Ella nos habló del evento titulado Educación Comunitaria, que se desarrolló los días 21 y 22 de agosto en el Casona Plaza Hotel de la ciudad de Puno. El evento se realizó como parte del trabajo que realiza el Ministerio de Cultura del Perú en Puno y contó con la coorganización de la UMA, la Red CIP y otras instituciones de la región altiplánica. Escuchemos a Rosa Palomino para conocer más detalles sobre este importante evento.
Nosotros hoy y mañana tenemos un evento, ¿no?, que es convocado de diferentes organizaciones y también nosotros como organización UMA participamos. Esto que es parte del Ministerio de la Cultura también, entonces estamos realizando esta actividad de educación comunitaria, ¿no? ¿De qué se trata esta educación comunitaria? La educación comunitaria se trata sobre la valoración de los tres saberes de nuestros pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, que este evento es del Macro Sur, que está aquí, por ejemplo, de Moquegua, Hilo, Tacna, Arequipa y Madre de Dios. Entonces, ahorita estamos una cosa de ciento tanto participantes que han llegado. Entonces, con eso estamos viendo, reflexionando, analizando sobre esta de educación comunitaria, ¿no? Creo que es importante.
Según Rosa Palomino, la educación comunitaria se basa principalmente en la oralidad, medio que ha sido utilizado durante siglos para transmitir los conocimientos en los pueblos.
De la educación comunitaria, donde ya no utilizamos el lapicero, ya no utilizamos papel, cuaderno, ¿no? Sino que ya es más ya hablar, ¿no? Y de diálogo, conversarlo, todo eso, ¿no? Y entonces, es decir, transmitir como que nuestros abuelos lo que hacían, por ejemplo, sin tener plata, que hacían cambios, ¿no? El trueque, ¿no? Entonces, entre productos, entonces, de esa manera también reflexionar las enseñanzas, las sabias, donde no utilizamos lapicero y papel, ¿no?
Frente a la educación convencional que representa una amenaza para las tradiciones de los pueblos originarios, la comunicadora aymara destacó la importancia de la educación comunitaria para sus comunidades.
En relación a esto, yo creo que es una cosa de que nosotros que transmitir todos estos saberes desde nuestros abuelos que nos han dejado, transmitir a la juventud, porque la juventud hoy en día ya no habla ni aymara ni quechua, y también la cultura que un poco ya se han alejado. Entonces, está integrándose eso, transmitir y adquirir experiencias de los mayores, ¿no? Entonces, y eso es. Entonces, están involucrándose bastantes estudiantes universitarios también, como pedagógicos y así, ¿no? Jóvenes o grupos que están organizados.
En otras informaciones, en la provincia de Guamalíes, una vez más en la región Huánuco, un grupo de pobladores viene denunciando desde el año 2013 al presidente regional Luis Picón Quedo. A Picón Quedo se le acusa por obras de infraestructura inconclusas y mal manejo del presupuesto fiscal. Estas obras están relacionadas al consumo de agua potable, la electrificación y la construcción de carreteras. La provincia de Guamalíes está conformada por 11 distritos, en los cuales habitan 42 pueblos. Todos ellos están siendo afectados por las actividades del gobierno regional. Para más información, conversamos con la doctora Miguelina Medrano Céspedes, dirigente del Frente de Defensa de Guamalíes. Ella denunció que la falta de agua potable afecta gravemente a la población de la provincia, y esto se agudiza con la presencia de la minera Antamina, a la que acusan de contaminar el agua de la zona.
Se ha hecho, por ejemplo, una obra de agua potable. La obra de agua potable, además antes, ¿no? Antes que se inicie en el año 2010, en Guamalíes tomábamos agua potabilizada. ¿Por qué? Porque la infraestructura permitía, pues, potabilizar el agua potable. La obra la ha sido con un presupuesto de más de 22 millones y lo ha hecho, pues, ¿no?, el presidente regional de Huánuco. Y el presidente regional de Huánuco, elementalmente, ¿no?, ha contratado con una empresa, un consorcio, Grupo Guamalíes. Esa obra ha costado más de 22 millones. Deja usted a ver, prácticamente la infraestructura que lo han hecho es prácticamente no garantiza nada. El agua no se puede potabilizar y justamente tomamos agua entubada. Y prácticamente no justifica la inversión. Al extremo que prácticamente en Guamalíes todos los pobladores bebemos agua sin potabilizar. Y nosotros pues somos una provincia que estamos muy cercana a una minera, la minera Antamina. Y esta minera pues no tiene relaves y tantas cosas y posiblemente estaríamos consumiendo agua contaminada, ¿no? Con un alto índice de minerales.
La dirigente recordó las distintas jornadas de movilización que ha tenido la población de Guamalíes y la plataforma de lucha que se constituyó en aquellas ocasiones.
Las movilizaciones del pueblo han sido constantes. El primer paro ha sido con fecha 28, 29 y 30 de octubre del año 2013. Nuestras plataformas de lucha han sido diversas. En primer lugar, la electrificación. En segundo lugar, ha sido, ¿no?, la demarcación territorial. El tercer lugar ha sido también solicitar a Antamina, ¿no?, que se preocupe, pues, ¿no?, del proyecto de impacto ambiental para como zona de influencia Guamalíes y también a la región Huánuco, cosa que no se viene cumpliendo, pues, no tal como hemos previsto. Ya vamos a cumplir un año, pero haciendo un balance no estamos cumpliendo nuestras peticiones. La segunda medida de protesta ha sido en el mes de febrero, ¿no?, contra el gobierno regional por las malas obras ejecutadas. Y las malas obras ejecutadas en la provincia de Guamalíes. En el movimiento del paro de 72 horas que hemos hecho en Huánuco, en el mes de febrero, hemos hecho una plataforma de lucha de 12 puntos. Y esos 12 puntos justamente se ha comprometido el mismo señor Luis Picón Quedo para poder de repente asumir, pero tampoco a la fecha ha cumplido.
Medrano también señaló que, pese a la mesa de diálogo que se instaló el mes de febrero de este año entre los pobladores, el presidente regional y el congresista Josué Gutiérrez, no se ha obtenido resultados concretos.
Se ha hecho una mesa de diálogo con el presidente regional y el congresista José Gutiérrez ha sido el garante. Pero a la fecha prácticamente ese acta no se ha cumplido en nada. Y justo últimamente ha venido más o menos en el mes de mayo a poner la primera piedra para poder hacer el asfaltado de la carretera de Tingo Chico a Llanta. Prácticamente se ha burlado, solamente han habido niños que han sido quemados por los cohetes y prácticamente no se ha hecho nada. La obra prácticamente de agua y desagüe permanece igual. El alcalde le hemos dicho que haga la denuncia pertinente y están esperando el peritaje. Los peritos han venido hace 3 meses, no dan los resultados. Entonces prácticamente es una desgracia la gestión que ha hecho pues el señor Luis Picón Quedo.
La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.